analizando, bah, yo me meto, no nada que ver, pero estamos analizando hacer una reforma ahí, una, bueno, pero después lo va a explicarse.
¿Reforma laboral?
No, no, reforma, no, no nos metemos, no, no vamos metemos a hablar de política. Tema. Igualmente me preocupa la poca bajada en un escenario político del tema ambiental. Son pocos los que hablan del tema ambiental, me gustaría que los políticos se refieran más a la situación.
César, lo que pasa es que no muchas veces no saben, pero bueno, muy buenos días para todos, muy buenos días allí a nuestro operador, muy buenos días para la gran familia de esta mañana aquí en la FM Lourdes, ¿no? La verdad, viste que todos somos una gran familia.
Una gran familia.
Y eso me gusta. En cuanto a las elecciones, vos eras uno de los pocos que, yo creo que también hay periodistas que no saben muchas veces preguntar y quedan con la coyuntura también. Y muchas veces nos pasan, viste eso.
Entonces, hay sensibilidades, no lo digas así.
Claro, pero cada uno tiene un perfil, pero me parece que esta campaña fue muy rara también.
Estamos
a pocos días de las elecciones. Ayer estuvo Frigerio en Concordia haciendo una gira maratónica porque venía haciendo diferentes ciudades. Creo que
además quieren llegar a todos los departamentos de la provincia entre ayer y hoy.
Sí. Horrible. Así que la verdad que pidiendo el voto a aquellas personas, es raro porque vos decís, estás 10 minutos, pedís el voto, como que, ¿viste? Pero bueno, se encargan de que esté la prensa presente como para poder masificar también.
Seguro. La igual hay que decir que Frigerio es una figura hoy importante en el plano nacional y que tenga tanta llegada en Concordia.
Yo ayer me pasó que googleo la palabra, ¿viste? La palabra Rogelio Frigerio, y lo primero que me sale en las cuatro o cinco posiciones habla de la intención de para gobernador de Entre Ríos de Frigerio. Ya lo, en un momento lo querían posicionar, me llamó la atención, ¿viste? Porque bueno, en Entre Ríos ya pasaron.
Bueno, suena fuerte.
Hay que ver, ahora estamos en estas instancias de las PASO nacionales, ¿no? Pero viste que los políticos nunca descansan y siempre están armando.
Sí, siempre piensan en el futuro.
En el futuro y cómo se van
por a... Por eso llama también la atención de que no hablen tanto de lo ambiental.
Bueno, a los únicos que escuché fue a la izquierda. Teniendo un posicionamiento. Lo que pasa es que también uno por ahí analizando ve que muchas veces, ¿viste? Todos tienen algo para esconder. Entonces, muchas veces son cómplices o muchas veces han sido partícipes de votar leyes que van en desmedro del tema
de lo ambiental.
Hablamos del tema del
aerotóxico.
Exacto, los plaguicidas. Hablamos de lo que fue en su momento permitir a una o dos empresas que el monocultivo.
Ahí está, ¿no?
En la época Felipe Solá, es el que hoy, viste, que quiere otra vez reivindicar su nombre, se ha querido posicionar también con un cargo de gobernador, viste como que se olvidan, ellos dicen, no, la gente se olvida de estas cosas, y la gente no debe olvidarse
de estas cosas.
Porque estamos así también, ¿no?
Bueno, el tema de los agrotóxicos acá generó polémica.
Bueno, todavía sigue porque hay un decreto, hay un fallo de la corte que fue contrario, entonces, viste que me parece interesante y es un tema que hay que seguir muy, muy de cerca también. Y déjame decir, porque también veo que hay grupos o hay ambientalistas que siguen haciendo un trabajito muy importante. Y, por ejemplo, el día sábado, la Asamblea Ambiental de Concordia estuvo festejando, creo que 5 años.
Cinco años.
Hicieron un acto allí, un recordatorio, allí en la ruta 015, justamente cuando evitaron que las máquinas pasen hacia la República Oriental del Uruguay.
Fueron tratados muy mal ese
Fueron
día,
tratados
¿no?
muy mal. Sí, yo no me acuerdo, ¿te acordás que llevaron presos a algunas personas?
A Escatone personas, lo llevaron.
A Escatone, al papá de Sariñac.
Sariñac fueron los que fueron.
Exacto. ¿Viste? Pero bueno, la verdad que esas cosas... ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente se olvide. Después, hoy no entendemos muchas veces por qué. Es decir, estamos en un país con récord de producción de granos y gente pasando hambre.
Sí, sí. Eso.
Entonces muchas veces ahí está.
Y no es descabellado cuando dicen, ¿no? Hay para alimentar 400 millones y somos 40, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, eso es la cuestión del mercado, de la producción.
Pero justamente ahí el gobierno debe incentivar todo lo que es la sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con las producciones agroecológicas. Empecemos a trabajar en ese sentido, ¿no? Que ahí Argentina tendría que ser primero en mundial en producción agroecológica.
Seguro, tendría que estar posicionado.
Y esto lo vengo diciendo hace 20 años, ¿viste? Y la verdad que lamentablemente No le dan la importancia que debería tener, porque en Europa lo están haciendo.
Seguro, seguro, que hay que tomar como ejemplo y teniendo en cuenta el territorio que tiene la Argentina. Claro. ¿No? Que
podrían,
el tema energético, ¿no? Sería una cuestión también.
Mira, hoy queremos hablar justamente con el tema energético, porque hace 5 años hablar de eficiencia energética nadie te daba bolilla.
No,
¿viste?
No.
Hablar de energías renovables nadie daba bolilla, sabiendo que era algo que a nivel mundial se está trabajando muchísimo, uh-huh, y nosotros estamos atrasados bastante, uh-huh, años.
Hay avances, pequeños
bueno,
logros.
Hay avances, por ejemplo, YPF tiene una en Tucumán, uh-huh, uh-huh, una estación de generación de energía de biomasa.
Claro,
aprovechando biomasa, la caña de azúcar, uh-huh, bueno, están generando. En el sur, también la empresa YPF tiene emprendimientos eólicos, uh-huh, que también están desarrollando las energías renovables, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Entre Ríos estamos viendo también la energía solar, cómo energía solar viene creciendo. Uh-huh. No solamente lo vemos en cuanto a los lugares de población, sino también en los lugares rurales, uh-huh, en las escuelas rurales. Entonces vemos diferentes utilidades donde, por ejemplo, ustedes recordarán hace 2 semanas salió el programa con Codea Verde, hablando con un emprendedor que de un hotel boutique, que estamos hablando, uh-huh, de Juan Martín Pesolani, uh-huh, que dentro de poco va a inaugurar un hotel boutique enfrente de las termas, uh-huh, allí sobre Avenida Monseñor Reyes, donde juega mucho el tema de la sustentabilidad.
Uh-huh, seguro.
Con paneles solares, uh-huh, con biodigestores, uh-huh, calefones también, tienen que ver.
Bueno, planes de vivienda hoy que te incluye el agregado con cuotas y en algunos casos hasta ya con...
Bueno, yo lo entiendo por qué Concordia todavía no se ha aplicado esto. Uh-huh. Lo he enviado a las autoridades municipales para decir, bueno, copiemos lo que está haciendo Chajarí, por ejemplo, uh-huh, que lo hemos hablado acá. Chajarí está dando créditos a los vecinos a 0% de interés,
uh-huh, que donde
acceder,
te da
dinero. Uh-huh. Claro, el que quiera tener un termotanque solar puede acceder, uh-huh, ¿viste? Y la verdad, y después vas pagando cuotas mensuales. Y esto genera, uh-huh, genera de que con ese dinero que se va recaudando se presta más a más gente. Uh-huh. Entonces eso ya empezás a ver una reducción, uh-huh, del consumo de tu casa de luz o de gas, porque...
Que de alguna manera lo solventás en el corto, mediano plazo. Yo digo que hay que alentar mucho.
Bueno, el tema del
termotanque
solar se habla de un 80% de, uh-huh, ahorro energético, porque claro, estamos hablando que no es el 100% porque no es... que todos los días en nuestro clima tenemos sol, uh-huh, ¿viste?
Seguro.
Pero la gente que lo tiene ve...
el impacto en el bolsillo, si querés llamar.
Exacto, y una adaptación también que mucha gente dice, bueno, adapta con la energía eléctrica o el gas, en el caso de que no llegue a una temperatura acorde para poder bañarte, uh-huh, pues no tenés necesidad de tener 80 grados del calor.
No, seguro, ¿no? Vos podés hacerlo.
Vos podés tener una temperatura agradable para poder bañarte. Uh-huh. Entonces, bueno, lo está templada el agua porque con un rato de sol, como tienen hoy en día, también ha crecido tanto la investigación, el conocimiento y la innovación.
Sí, va mejorando continuamente.
Va mejorando, entonces hoy en día los paneles solares o los termotanques solares con las barras de magnesio hace de que apenas tengamos un poco de sol y ya caliente. ¿No? Uh-huh.
Viste que aparte antes hablaba que el mismo efecto que puede hacer un panel, antes necesitabas 10 cuando inició la movilidad.
Bueno, ahora hay, y los precios están bajando.
Y los precios bajan.
Pasa que claro, hay inversiones importantes. Por eso es que la semana pasada se hizo una capacitación que comenzó acá en la en la UTN,
contame, sí,
que me parece interesante. Bueno, eso está el ingeniero Arletas a cargo de la capacitación, que tiene que ver con eficiencia energética. Uh-huh. Y creo que hay un compromiso de parte de Enersa en este sentido.
Pero me harías una explicación.
Te cuento en qué consiste. Están preparando, la UTN como organismo, está preparando a futuros ingenieros o gente, estudiantes que avanzados de la carrera de allí, para poder capacitar a estos jóvenes que luego van a investigar o van a acompañar a los comercios, a los emprendedores de toda la zona o de la región en lo que significa eficiencia energética. Entonces te van a evaluar o acompañarte a decir, mirá, vos estás haciendo mal esto, por esto estás gastando mucha energía, hay que tener cuidado en esto, en esto, en esto. Entonces con eso empiezan a evaluar cómo podés ahorrar.
Mirá vos.
Por ejemplo,
que la
hay casos.
Intencionalidad es también apelar a lo particular, ponerle yo en mi casa.
Lo
digo,
que pasa que, claro, pero lo que pasa que en lo particular, vos muchas veces cambiando con el sistema de LED, ya estás viendo un resumen. Comprando cada vez que, por ejemplo, vos vas a comprar un equipo, esto significa decir que hoy en día que tenemos la tecnología inverter, entonces hay que preferir comprar esa tecnología para poder ahorrar en el futuro también. Te lo vas a ver beneficiado con, es decir, los consumos energéticos son importantísimos. Sí, entonces, saber la gente muchas veces que esto debe haber asesoramiento para...
Pero decir, viste, bueno, vamos a poner un ejemplo actual.
Ajá.
Estamos ante una época de invierno fría, bastante fría, y mucha gente recurre a las estufas y la clásica del comercio, la estufa cuarzo.
Ajá.
Si bien ahora hay de pantalla y hay un montón de cuestiones alternativas que te gastan menos, la gente como que vive asustada a la hora de prender la estufa. Prender un ratito y apagarla porque eso también va cambiando y te van orientando cómo poder aclimatar.
Bueno, las estufas a cuarzo son las que más gastan. Las que más gastan, y parece mentira que yo digo, ya directamente deberían sacarlas del mercado porque son las más baratas. Entonces muchas veces la gente de bajo recurso
recurre a esa.
Recurre a esa estufa.
Que después la termina pagando el doble con la energía que gasta.
Exacto. Pero, por ejemplo, cuento un caso que está pasando acá en Carretera La Cruz. Se está haciendo estas las estufas rusas.
A eso iba a recurrir. ¿Te acuerdas que vinieron al programa?
Sí, exacto. Bueno, y los otros días recordaba Eva Cajigas que en el 2016 habían hecho la primera, ¿viste? Y en eso tampoco se avanzó. La gente como que tiene miedo también. Uh-huh. Es algo que un costo mínimo, porque ni siquiera necesitas los ladrillos refractarios, porque los ladrillos comunes, por ejemplo, en esta que hicieron así en una vecina de Carretera La Cruz, la usaron con los ladrillos
crudos, de adobe.
Que después eso se va a ir calentando
se
y con
va
eso
cociendo solo.
Se van a ir cociendo solos. Entonces, pero eso aparte, es lo que te va a dar la temperatura.
Aparte, recuerdo
también
de aquella nota que esto está aplicado en los lugares más fríos del planeta.
Bueno, Rusia.
Por eso, exacto, te digo, sí, ¿no?
Y ellos hacen todo un sistema de calefacción por interno que puedan no solamente calefaccionar el lugar, sino que eso lleva aire caliente a otros lugares también, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces el ingenio está, existen otras posibilidades, pero están la gente de que se quiera sumar también.
Lo que sí que está bueno que dijiste en esto de no, qué bueno va a ser, me gustó este proyecto de orientar a la gente. Yo tengo que decirlo en mi experiencia personal. A mí el cambio a luces LED me jugó un papel sumamente positivo.
Claro, claro, sí.
Pero dice, pero no te alcanza con un foco, no te confíes que cambiando un foco ya te va a impactar.
No.
Tenés que hacer una inversión inicial de cambiar la gran mayoría de tu foco por LED y ahí vas a ver los resultados.
Exacto, sí, pero el consumo y aparte la durabilidad que tienen las luces LED. Hoy en día ha cambiado muchísimo y por suerte tenemos este tipo de tecnología. Pero no solamente eso, cuando vos tenés la posibilidad de comprar un aire acondicionado, ya comprarlo inverter, hoy existe las 12 o 18 cuotas, viste, que uno puede invertir en ese sentido porque lo vas a ver al beneficio.
¿No le tenés fe a la hora 12? Ah, no, ya no está más.
Sí, está. Con un 20 de incremento.
Bueno, ya te fuiste a 18.
No, pero ahora está a la hora 12 y 18 también. Sí, pero te aplican un 20.
Un 20%.
Del precio de lista, viste, que es todo engorroso, donde la gente tiene que buscar, ¿no? Viste, tiene que buscar. Hoy en día las posibilidades de internet también hacen de que uno consiga diferentes precios y puedas comparar también.
Seguro.
¿Viste? Uh-huh. Hoy en día esa posibilidad existe también de las compras.
Y hoy online. Imposible, la verdad que hay que decirlo, por un pequeño análisis de calidad de vida, hoy un aire tenés que tener, si no, no se llega al descanso, porque vos me decís, hay gente que no tiene y vive, ¿cómo vivías antes?
El tema, no es que necesites un aire, porque la gente antes vivía, decir, pero ¿qué es lo que
por
pasaba?
Eso te planteo.
¿Qué es lo que pasaba? Antes las casas estaban preparadas para el calor y se adaptaban al clima. ¿Por qué, por ejemplo, las casas antiguas, viste? Que yo, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, en Corrientes, que las casas tenían todas galerías.
Seguro.
¿Pero por qué era esto? Porque evitaba que en invierno, la cantidad de lluvias que había, vos te puedas mojar, entonces tenías una galería. Y en verano el tema del calor.
Claro, seguro. Y el tema, corriente de aire.
Claro, el tema alto de la orientación permitía esto, que vos, la orientación permitía de que vos busques, es decir, el sol, en qué momento vas a tener más sol, entonces en ese lugar, en ese momento va a estar más resguardado.
Seguro. ¿Viste? Igual, yo a veces me planteo en mi vida particular, digo, ¿cómo dormía yo acá en enero?
Claro.
Con el turbo que hacían.
Es que no tenías otras opciones.
No había otra opción, dormía.
Era dormir en el piso.
Seguro. Y bueno, pero los seres humanos, bueno, los seres humanos somos
pero
seres
decime si no hay
que nos acostumbramos.
En ese sentido de decir, claro, si sí, no sí. tenés aire, no dormís.
Pero vos sabés cuál es el tema, por ejemplo, hoy en día la eficiencia energética te lleva a que muchas veces vos empieces a tener una casa con sistemas de aislación. Hoy en día, por ejemplo, los techos que, viste que hoy, pintando los techos de con un aislante o usando un material que antes existía solamente la lámina, el aislante térmico era la lámina esta que vos le tirabas. No, o el de tergopor, viste. Pero, por ejemplo, antiguamente usaban la cáscara de arroz como aislante.
Seguro se utilizaba eso.
En la casa de mis viejos, por ejemplo, se había usado la cáscara de arroz para cubrir y con eso funcionaba como un aislante. Uh-huh. Entre el techo de chapa y el cielo raso.
Sí, ahí en el medio.
Tenías. Hoy en día
se
ya...
Después se ponían plancha de tergopor y bueno, ya hay
hoy tenés el poliuretano expandido que vos lo pintás al techo, eso se expande y eso funciona como un aislante
térmico.
Y te evita que pase el calor de la chapa hacia la
dice
vivienda.
Dice que las dos cuestiones hace, evita el frío y evita el
calor. Es un aislante. Entonces, vemos por ejemplo en Estados Unidos cómo se utilizan los aislantes, porque claro, las temperaturas son mucho más importantes, ¿no? Entonces, lo primero que ven en una casa es cómo aislarla.
Seguro.
De los medios exteriores, ¿no? Del frío, del calor. Entonces, después, lo otro viene por añadidura, ¿viste? Pero lo principal es, y la eficiencia energética tiene que ver con esto también.
Sí, seguro. Hacer inversiones para que después, en el corto, mediano plazo, tenga tu beneficio.
Claro.
Esto es así,
porque vos fíjate que nuestros abuelos, por ejemplo, ellos tenían toda su bodega debajo de la casa, tenían un lugar donde añejaban el vino, donde tenían
un montón de
la
recursos.
Carne, por ejemplo.
El otro día me planteaba una persona, que mirá vos qué análisis hacía una persona, que decía, vos decís, me va de la mano, no lo quiero traer todo. Pero decía, me planteaba esto de la inseguridad.
Sí.
Vos antes tenías toda la casa abierta. Se ventilaba de una manera, claro. La refrescaba y hoy lamentablemente la tenés que cerrar.
Pasa que hoy vos orientás a tu casa de acuerdo a tu terreno. No tenemos esa posibilidad de tener terrenos. Por ejemplo, antes existía esta posibilidad y por eso la orientaban, porque los terrenos eran mucho más grandes.
Seguro, la posibilidad de edificación es propia, entonces vos la oriento para acá.
Exacto, ¿viste?
El sol me sale por acá.
Entonces, por ahí, uno teniendo la posibilidad de tener un terreno amplio, claro, uno la puede posicionar a la casa de acuerdo a eso. Aquí hay ejemplos en Federación, por ejemplo, de una casa que fue construida, bioconstruida.
Sí, yo trabajé en la presentación en la feria
de ambiente.
Pero no de este año ni el anterior, del otro.
Ah, puede ser.
Que vino una pareja y la encontré.
Sí, ella es arquitecta, él es constructor, y su casa la hicieron con la orientación. No solamente del sol, entonces es como una casa media luna, creo que
sí,
le llaman.
Sí, van así.
Exacto. Sí, sí. Entonces, la verdad que me pareció fantástico decir, estas cosas tienen que volver, ¿viste? Como alternativas de construcción.
El
aparte,
tema, cuando hablamos, ¿te acordás el tema del rol de los árboles?
Bueno, es importantísimo. No. Mira, te cuento algo que hoy, por ejemplo, ayer, y la verdad que agradezco, porque el 1 de agosto fue el día de la Madre Tierra, Pachamama, aquí la comunidad charrúa también tiene un nombre que ahora no recuerdo. La cuestión es que el primero, no sé, viste que hizo frío, estuvo lloviendo, entonces no se hizo. Y la cuestión es que quería hacer un programa especial de agradecimiento a la Madre Tierra, ¿no?
Mirá.
Y la cuestión es que me pareció fantástico porque agradezco a la comunidad charrúa, a Gladys, Don Nacimiento, a Nilda González también, que son parte integrante, que me invitaron para el día sábado ir a San Carlos, que iban a hacer una suelta de semillas.
Mirá.
Entonces, algo que por allí uno relaciona el tema de la Pachamama, esto de hacer un pozo en la tierra, que viste que en las comunidades aborígenes del norte lo practican. Entonces yo le decía, ¿por qué esta diferencia, no? Entonces me decía, lo que pasa es que las comunidades de aborígenes de acá no teníamos necesidad de cortar la tierra y agradecer porque le da la posibilidad de que crezcan las semillas. Acá crecen solas.
Claro, mirá vos.
Entonces fueron a San Carlos y participaron. Bueno, hoy a las 14:30 va a salir en el canal local el programa que hicimos, porque no solamente que agradezco que me invitaron,
hicieron parte.
Fuimos parte de la ceremonia que hicimos allí en la Reserva San Carlos, en el Parque San Carlos, sino que también otra gente me mandó imágenes. Por ejemplo, había gente que estaba en Catamarca, en Laguna Blanca, que es una reserva de la biosfera. Sí, sí, sí. Bueno, allí se hizo una festividad y de la Pachamama con otro tipo de celebración.
Seguro, ¿no? Porque eran
y
comunidades
también lo
diferentes.
Parte, ¿viste? También acá en Concordia, por ejemplo, alguien que ya es ciudadano concordiense, que es César Núñez, que es tucumano, que él todos los años festeja la Pachamama, también allí en el Colmenar se hizo una celebración de agradecimiento a la Pacha. Tierra. Y la verdad que también me mandó imágenes, me mandó fotos de lo que fue la celebración, ¿viste? Que después lo terminaron cerrando con una comida con toda la gente que fue y participó.
Yo le dije, bueno,
invítame la próxima.
Te perdiste la comida, las imágenes extraordinarias.
Las imágenes perfectas, ¿viste? Así que agradezco. Uh-huh. Y también el día viernes se hizo en La Criolla, y agradezco a Annie Reusch que me invitó, pero no pude ir porque a la tarde trabajo. Uh-huh. Entonces, bueno, me mandó imágenes de lo que fue la celebración de agradecimiento a la Madre Naturaleza que hicieron toda la comunidad de La Criolla, la gente que se quiera sumar, ¿viste?
Y sí, la cuestión abre es que la invitación y está bueno que esto pase.
Y me parece fantástico, ¿viste? Porque las diferentes y ver también en el programa van a ver diferentes estilos de agradecimiento y cómo también uno va agradeciendo. Pero me parece importante esto de que tanto daño le hacemos a la Madre Tierra, que está bueno que un día celebremos este algo místico, por así decirlo.
Sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
gente
sí.
que cree, hay gente que no, pero me
te
parece
diría algo
que
místico,
es respetuoso,
pero sabio, ¿no? ¿No?
Tiene que ver con muchos años de sabiduría ancestral. Es decir, hay un porqué también, ¿viste? Es decir, justamente nuestros ancestros sabían por qué hacían las cosas, ¿no? Porque había años entonces de decir, bueno, agradecemos porque justamente a la tierra le debemos todo también, ¿no?
Y sí, sin duda, ¿no? Sí. La verdad que
bueno, y después hoy a la tarde
la explicación que hace Mariana Acosta, ¿no? En ese caso cuando le plantea a la gente del ente, mirá lo sencillo, pero el rol que le plantea que no corten el yuyo del arroyo,
claro,
al ente costanera. Y aceptaron, bien atinadamente, decir, no, está bien, no toquemos, dejemos. Y ahí hizo una explicación, Mariana, del rol que juegan los insectos, los bichos,
los pájaros,
y todo el rol que va jugando a partir de no cortar eso.
Exacto.
No es una ciencia que tenías que edificar una compuerta para... No
todo contaré. Tiene una explicación, en la naturaleza todo tiene una explicación. Y me parece fantástico también el programa de Mariana que hicimos con Martín y con Martín también, que tiene que ver con la otra comida. Fue uno de los programas más vistos en Concordia Verde.
Sí, que está bueno.
¿Por qué? Porque la idea cuál era, decir, bueno, cocinamos con cero pesos. ¿Viste? Que eso me pareció fantástico. Es decir, fuimos a San Carlos, cosechamos.
Seguro.
Y después fuimos hasta El Ciervo, que hay que agradecer a la gente que también, ¿viste? Del Ciervo, que nos prestó lugar para ir a cocinar. ¿Viste? Y eso me pareció fantástico, ¿no?
Bueno, acá decir, cuando trajo todo,
Mariana,
era de acá, de la zona sur.
Sí. Que es lo mismo lo que encontramos en San Carlos, el bosque en galería es lindante al río Uruguay y ¿viste?
Sí. Y
cada vez lo destruye más también. Entonces, por ahí, viste que es como que tenemos que prestar un poquito de atención. Esto de la otra comida es un proyecto muy, muy interesante cuando nos duele que hay mucha gente que va a revolver la basura y come de ahí y tiene la posibilidad de en el monte encontrar.
Sí, ahí.
¿Viste?
Ahí.
Y
ahí,
ella va contando también, decir, esto es comestible, esto lo pueden preparar de una forma u otra. Plantas que por ahí uno tal vez tiene en el inconsciente y dice, no, lo que vamos a la verdura está bien. Y después sabemos la cantidad de plaguicidas que le ponen para poder eso que esté tan verde, tan atractivo a la vista, pero nutricionalmente no es bueno.
¿Viste el debate que se armó en torno a lo que pasó en la sociedad rural?
Sí, con los veganos.
Bueno, el otro día leí una nota con respecto a esto del impacto en la verdura que llevamos a la mesa. Y las diferencias que hay entre una verdura...
Déjame decirte esto, porque el calentamiento global es un gran problema y muchas veces la ganadería tiene que ver también. Esto es algo que se sabe hace mucho tiempo, que se está investigando. Uh-huh. Pero estamos en comunicación telefónica con Marcelo. Estamos con Betas, secretario académico de la UTN Regional Concordia.
Ingeniero, ¿no? Ingeniero.
Sí, va a haber. Muy buenos días, porque volvemos a hablar sobre eficiencia energética y esta capacitación que ha comenzado allí en la UTN Regional Concordia. Muy buenos días, Marcelo.
Sí, buenos días a vos y a tu audiencia. Efectivamente, La semana pasada se dio inicio al curso de gestores energéticos, en realidad, digamos que es una capacitación que brinda las distintas UTN de Entre Ríos, y es un programa en realidad del CFI y la Secretaría de Industria de la provincia, bueno, que encargó de alguna manera a las UTN de la provincia a dictar esta capacitación para profesionales en el rubro, digamos, eléctrico y mecánico. Eso es lo que se dio inicio la semana pasada.
¿Cuál es la intención de esto, de formar estos gestores en eficiencia energética?
Bueno, esto tiene distintas etapas el programa. La primera etapa, digamos, de alguna manera sería la formación de gestores, que serían las personas que o los profesionales que van a llevar a cabo después el estudio de eficiencia y las recomendaciones de eficiencia energética a las empresas de la zona o de toda la provincia, en realidad. Entonces, en esa primera etapa es donde participamos, digamos, nosotros como facultad, digamos, en la formación y en la certificación de estos gestores, como dando un aval, digamos, de que están capacitados para hacer los estudios. En una segunda etapa, digamos que las empresas de algunos rubros, como por ejemplo la industria forestal, la industria arrocera y la industria avícola, que son las tres, digamos, industrias que se tomaron en esta primera etapa del programa, digamos. Las industrias se anotan, digamos, en el registro de la Subsecretaría de Industria de la provincia para que los gestores luego puedan hacerle el estudio en su industria. Todo esto es sin cargo para las empresas, digamos, a cargo del CFI, digamos. Y entonces las industrias tienen, digamos, un estudio gratuito de eficiencia energética. Eso sería un diagnóstico y una propuesta de mejora en eficiencia energética de parte de los gestores. Esa es la segunda etapa. Además, hay también talleres de divulgación, digamos, de lo que es la eficiencia energética, que se va haciendo en forma paralela, digamos, con este proceso, ¿no?
Marcelo, Pablo te saluda, ¿cómo estás? Un placer realmente tenerte en el programa. Me gustaría una explicación de eficiencia energética para la gente, para el oyente. Uno entiende que es el buen uso de la energía para lograr ahorro y buen consumo. ¿Cómo la podríamos explicar, Marcelo?
Todo lo que se hace, digamos, es para el buen uso de la energía, digamos, el uso racional o la optimización del uso de la energía. Pero bueno, en realidad nosotros hacemos una diferencia entre lo que es eficiencia y entre lo que es ahorro. Eficiencia es lograr un mismo efecto consumiendo la menor energía posible, digamos, ¿no?
Ahí está.
Optimizando el trabajo de una máquina, por ejemplo, que siga haciendo el mismo trabajo, pero que consuma la menor energía posible. Cuando digo energía, digo distintos tipos de energía. Ahorro es diferente, es no prender una luz si no la necesito, digamos que un aire acondicionado, por ejemplo, no lo tenga en una temperatura muy baja si realmente puedo tener una temperatura agradable más alta, digamos, eso sería ahorro. Por eso nosotros hablamos de eficiencia, porque la eficiencia tiene un carácter más técnico, digamos.
El ahorro por ahí
depende de lo que es las costumbres, digamos, de las personas, y no tiene un concepto demasiado técnico. O sea, apagar la luz, digamos, no es demasiado técnico, pero la eficiencia, por ejemplo, requiere de una capacitación técnica, porque ya es ir a los equipos, digamos, a que un equipo produzca el mismo trabajo, pero consumiendo menos energía. Entonces, eso es la parte, digamos, la eficiencia es como un concepto más técnico, y lo diferenciamos de lo que es el ahorro. También lo diferenciamos de lo que es la energía renovable, ¿no? La energía renovable sería producir energía, digamos, de forma renovable, pero todo eso sí hace a un concepto de optimización de la energía, y de uso racional de la energía. Son las distintas cosas que pueden contribuir a un mejor uso.
Ahí está, muy clara la explicación. Sí, sí. Gracias, Marcelo. Marcelo,
quería preguntarte qué interés tienen las empresas de justamente empezar a ver este tema de asesoramiento en cuanto a estos. ¿Hay algún requerimiento de parte de las empresas? Decir, bueno, mirá, yo pago un emprendimiento 150.000 pesos y quiero bajarlo, ¿no? Entonces empiezan a ver esas posibilidades, a pedir asesoramiento.
Sí, sí, sin duda. O sea, digamos que eso tiene varias, el mejor uso de la energía tiene varias aristas, ¿no? Claro. Tiene una parte, digamos, que tiene que es la contribución, digamos, al medio ambiente, digamos, y que todos conocemos y que todos estamos de acuerdo. Y también tiene una connotación económica, estrictamente, ¿no? Claro. De que las tarifas, digamos, hoy están en precios que por ahí complican los costos de las empresas, y entonces las empresas lo necesitan no solo por una cuestión conceptual, sino que además por una cuestión de costos y de ser competitivas. Entonces, seguro. Sí, hay muchos requerimientos, digamos, de parte de las empresas en poder adecuar el tema de la energía para poder bajar los costos y ser competitivos en lo que hagan en cada aspecto, digamos, ¿no? Y eso tiene varias cosas, o sea, también el tema, digamos, de una de correcta aplicación tarifaria y eso, pero también tiene que ver con bajar el consumo concretamente. La energía eléctrica, bueno, es la que más tenemos al alcance, la que más conocemos, pero también el gas y bueno, y algunos y lo que puede ser petróleo. Pero sí, sí, hay mucho requerimiento y mucha inquietud, digamos, de las empresas, y en este caso podrían acceder a este diagnóstico, o sea, una primera etapa de diagnóstico y propuestas de mejora a través de los gestores que la provincia le va a ofrecer, digamos, en forma, repito, en forma gratuita, para que hagan este estudio. Después tiene otras etapas de que podrían llegar a financiar, digamos, las mejoras, si están de acuerdo los empresarios, con aporte del CFI, pero bueno, esa ya es una etapa que escapan por ahí a lo que tiene que ver en nosotros en la facultad, sino que ya es una relación directa de las empresas con la Secretaría de Industria de la provincia y el CFI, ¿no?
Ahí está. ¿Cuánto tiempo es la capacitación de estos gestores?
Nosotros tenemos previsto la culminación de esto en la primera quincena de septiembre. Y la idea es que los estudios en las empresas se estén ya haciendo en la primera quincena de octubre. Digamos, es un plan que se hace, la idea es hacerlo bastante rápido. Y bueno, y aprovecho también para la oportunidad que nos dan ustedes para divulgar que mañana, digamos, a las 19 va a haber una reunión que es parte del programa también con los empresarios directamente. Las empresas ya en este momento se están inscribiendo, digamos, en la Secretaría de Industria de la provincia, claro. Y mañana va a haber una reunión donde va a venir gente de la provincia en el centro de convenciones con los empresarios, repito, de estas áreas, ¿no? De las áreas de la industria forestal, arrocera y avícola, donde ahí también se le va a explicar, digamos, los alcances de este programa. Y bueno, y cuál va a ser la relación que ellos puedan tener con el programa este de eficiencia, ¿no?
Ahí está, ¿eh? Buenísimo. Marcelo, te agradecemos, la verdad muy claro, y la verdad que nos parece que puede jugar un rol sumamente importante esto. La verdad que hay que meterle con todo a estos temas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur, del Micro Concordia Verde, y bueno, en cualquier momento seguimos en contacto para seguir llevando este tipo de información.
El agradecido soy yo, digamos, por el contacto y por la divulgación. Y bueno, sí, nosotros creemos que todos tenemos responsabilidad en ese sentido, ¿no? De la optimización de la energía, pero bueno, un poco por ahí la parte técnica, creo que la responsabilidad de los profesionales también cumple un rol importante, y entonces desde la facultad tratamos de hacer una concientización en ese sentido, digamos, de que todos tenemos que aportar, digamos, a que se pueda optimizar la energía en todos los ámbitos, en los ámbitos domiciliarios y eso, pero bueno, si contribuimos a las empresas, creo que también podemos dar un aspecto de competitividad que no sería importante también, ¿no?
Sin duda, ¿eh? Un fuerte abrazo, Marcelo, y gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias.
Ahí está, ¿eh? Bueno, che, qué interesante.
Súper interesante, súper interesante. La verdad que yo cuando me enteré que...
Viste que da a entender como que primero la eficiencia, después claro. los costos van a llegar solos.
Claro, ¿viste? Que exacto. Lo digo sí. Uh-huh. Es que tiene que ver con esto, es cuando él diferencia el tema que es ahorro uh-huh. y lo que es eficiencia, uh-huh. Está muy claro, es decir, uh-huh. hacia dónde apunte. Me parece interesante que en esto estén trabajando en forma mancomunada la universidad, sí, los sí, organismos sí. provinciales, el CFI, uh-huh. ¿viste? Con esta posibilidad. Acá hay que recordar que hace 2 meses creo que hablábamos de un emprendimiento de un tambo en Entre Ríos que justamente estaba utilizando energía solar.
Seguro,
¿viste?
Seguro.
Para que el tambo funcione. Viste que trascendió porque el presidente de la Nación lo llamó, lo felicitó por el emprendimiento. Bueno, cada vez se está usando mucho más y cada vez se está usando más el tema de biomasa también como una forma de generar energía.
Y hay que apuntar a eso.
Exacto. También. Entonces me parece interesante porque los más perjudicados hoy en día sabemos lo que pasa con las pymes y la cantidad de pymes que hay en Entre Ríos y que hoy se ven perjudicados en un sentido. ¿Por qué? Porque justamente los costos de producción y con la energía cara se hacen que se eleven, entonces seguro. Después no son competitivos, ¿viste? Que
en
es toda una
caso,
rueda.
En muchos casos, una de las materias primas más utilizadas es la energía, ¿eh?
Claro.
En muchos casos.
Bueno, en muchos casos, claro. Sí. Así que la verdad que me parece interesante que se esté trabajando. Así que ya nos anticipó también la reunión mañana, allí en el centro de convenciones.
Y que esto sigue teniendo proyección, ¿no?
Claro, claro.
Así que la verdad que buenísimo. Sí.
Así que me parece interesante que la UTN, también que ha sido pionera en la Argentina en todo lo que significa energías alternativas, con un proyecto, recuerdo.
Sí, siempre de gran compromiso social también.
Me acuerdo que trabajaban con un proyecto del tema de hidrógeno y con una universidad alemana. La verdad que, viste, que esas cosas que no hay que olvidarse también de lo que significa la universidad. Con este sentido hacia la comunidad también, sin en duda. Cuanto a investigación, que hoy también están tan postergados los científicos, ¿viste?
Sin duda. La verdad que las UTN han jugado en el desarrollo urbanístico de varias ciudades, bueno,
muchísimo.
Ha jugado un rol importante. César, brillante como siempre.
Bueno, déjame, última información que me estoy acordando ahora, que la Secretaría, la Oficina de Empleo Municipal está haciendo un curso, realizando un curso sobre instaladores de calefones solares, de termotanques solares, bueno. Que la verdad que me parecía interesante. Yo lo compartí cuando recibí la información en la página Concordia Verde porque me pareció una alternativa para de búsqueda, la gente que está buscando trabajo, que comience.
Sí,
y sé que hay, ya se están capacitando, que Griselda Hachú, que es la que está haciendo, llevando adelante la oficina de empleo, justamente la semana pasada comentaba que ya había comenzado el curso. Y la verdad que me parecía interesante como esta búsqueda laboral y empezar a ver la posibilidad de ser un instalador. ¿No? De los termotanques solares. ¿No?
Sin duda. Bueno, vamos a tratar de hablar con Griselda, está bueno, para incentivar este tipo de cosas. Brillante, César,
bueno.
Te agradezco, nos reencontramos en 15 días con más novedades.
Perfecto. Recuerden, Concordia Verde, hoy estamos hablando de la radio,
hoy
pero
sale,
también
¿no?
con esta propuesta de la de tele y a través de las redes sociales, la gente puede ver los programas también. A través de YouTube y a
que
través
se puede ampliar, esto lo tiramos así, ¿no? Se puede ampliar fronteras, esto lo
ampliamos
tiramos así.
Ampliamos fronteras.
Después vamos a seguir.
Se viene, se viene.
Se viene, se viene. Pablito, música, tanda y seguimos.